Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Ermenguer. Y si hoy escuchas un ruidito de fondo, es que no estamos en la cabina A de Ibero 90.9 en Santa Fe. Estamos transmitiendo en vivo desde el North Capital Forum, en el Hotel Hyatt de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Este North Capital Forum, evento anual que organiza la US Mexico Foundation y que básicamente reúne a lo más importante de la agenda trilateral de la integración norteamericana, muchísimas personalidades del mundo diplomático, del mundo empresarial, del mundo político. Por acá, Paco Barrera, acaban de desfilar los gobernadores Samuel García, los gobernadores Manolo Jiménez de Coahuila, también la gobernadora de Aguascalientes. Están ahora en una reunión con nuestro colega Alex Domínguez en este North Capital Forum, Paco. Y bueno, esa es parte de la magia de hacer una transmisión difícil, pero con mucho gusto desde este North Capital Forum. Ya sabes que el teléfono en cabina es el 55-529-2599. Ahí está Silvia Dicci, Mariana Lara y todo el equipo de Tengo Otros Datos que nos están apoyando desde la cabina A de Ibero 90.9. A mí me encuentras como @ Erdmenger MX, y sin más, vamos con las noticias con Mariana Lara.
Hoy.
Durante el evento por su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se usa la fuerza contra la población y que la refinería de Dos Bocas produce 270 mil barriles diarios. Ambas afirmaciones podrían ser falsas según datos del INEGI y el INAI. La Fiscalía de Jalisco informó la detención del exfutbolista Omar Bravo por presunto abuso sexual a un menor. Las investigaciones señalan que ha agredido a la joven en varias ocasiones y podría estar involucrado en otros similares. La Fiscalía de Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que 5 policías que resultaron heridos en la marcha del 2 de octubre siguen hospitalizados, mientras que 89 de los efectivos lesionados ya fueron dados de alta. Aseguró que las investigaciones siguen en curso con apoyo de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Los doctores Mary A. Bronco, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el Premio Nobel de Medicina 2025 por su descubrimiento sobre la tolerancia inmunológica periférica y el funcionamiento de las células T reguladoras.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
El viernes en este Tengo Otros Datos les alcanzamos a contar que jamás el grupo palestino había dado el primer paso para aceptar un posible acuerdo lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar primero la liberación de los rehenes israelíes que permanecen en Gaza desde hace 364 días, mañana se cumplen 2 años de ese 7 de octubre, y también la liberación de un número importante de prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. Eso como un primer paso para el acuerdo de 20 puntos que anunció el presidente Trump con el primer ministro Netanyahu hace unos días en la Casa Blanca. Para platicar de eso, de lo que ha avanzado en este fin de semana, que han pasado muchas cosas y se han movido partes de las negociaciones, me da mucho gusto saludar a Indira Sánchez. Ella es internacionalista, doctora, experta en temas de Medio Oriente y el norte de África. Indira, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Querido Sebastián, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Preguntarte, un poco cuando se lanzó ese acuerdo de Donald Trump, hubo un comunicado conjunto de varios ministerios de Asuntos Exteriores de países árabes, también estaba Indonesia, el país con mayor cantidad de musulmanes, que le daban, si no han visto bueno, por lo menos veían con buenos términos la propuesta de paz. ¿Crees que esto haya sido fundamental para que Hamás diera ese primer paso hacia sí aceptar el acuerdo, lo que muchos expertos llaman el yes but o yes if, sí, pero con ciertas condiciones? ¿Lo ves como parte fundamental?
Mira, a mí me parece que, bueno, en efecto hubo pues por lo menos una aprobación, si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, desde incluso la Unión Europea, desde algunos países árabes, como un primer paso. Sin embargo, habría que decir varias cosas, Sebastián. No me parece que haya sido el motor principal, sino que jamás en este momento, ¿no? A pesar de ser pues esta resistencia palestina, hay un desgaste militar muy grande, pero además hay un desgaste poblacional. Ya, como lo mencionaste, es un genocidio que se ha estado perpetrando ya durante 2 años. Bueno, podríamos decir que desde hace más tiempo, pero vamos a señalar que desde hace 2 años, que ha sido desde el 7 de octubre del 2023, desde el ataque Hamás en este concierto de Tribe Nova. Creo que es importante señalar que el acuerdo de paz es una paz que nos deja un poco un sabor amargo. ¿Y a qué me refiero? Creo que los mayores problemas son que en principio están pidiendo, pues por supuesto, el desarme de la agrupación de Hamás, del movimiento de resistencia, que además, bueno, pues hay que considerar que también era parte del gobierno en Gaza. Lo segundo es que no se habla de plazos específicos, es decir, no se señalan los años en los que se tendría, años, días o incluso meses, en cómo se tendría que dar un proceso, por ejemplo, para obtener la autonomía, ¿no? Cosa que se había sucedido, por ejemplo, en Oslo. Y luego es que también habla de la construcción de un gobierno, la consolidación de un gobierno, pero hecho desde el exterior. Entonces, esto que se dio el día lunes, digamos, entre los puntos más importantes, porque son 20, ¿no? Pero de todo lo que se señaló el día lunes, la respuesta de Hamás me parece que también fue contundente. Es decir, estamos de acuerdo en llevar a efecto el plan de paz, pero no estamos de acuerdo, uno, vamos a tener que hacer negociaciones para que el gobierno sea un gobierno palestino, no un gobierno que venga desde el exterior. Lo segundo es que tampoco se encuentra demasiada disposición para que puedan desarmarse. Entonces, lo que se está llevando a efecto en Egipto hoy en día, exactamente hoy, que es Sharm el Sheikh, ¿no? Estas negociaciones indirectas, pues básicamente están en el proceso de intercambio de rehenes, que estamos hablando que ya 48 personas, pues son los cuerpos de 48 personas de rehenes, y por el otro lado, pues la liberación de presos palestinos, que se supone que van a ser 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, y son 1.700 gazatíes. Entonces, es un plan de paz que en realidad es un plan de paz realizado, además, por un Estado que ha sido el Estado victimario, ¿no? En este caso por Israel, y que, bueno, pues da, y por Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Da una pequeña luz, por lo menos, para acabar con el cese al fuego. Sin embargo, las condiciones, Sebastián, han sido terribles, porque a pesar de que el plan de paz aparece el día lunes, toda esta semana hubo bombardeos. También no está demasiado claro, se supone que son 72 horas, que al momento de entregar los rehenes se acabaría ya estos ataques. Sin embargo, pues por lo que hemos podido observar esta semana, que además ha sido compleja, porque se interceptaron las embarcaciones de la flotilla Sumud, porque al mismo tiempo siguieron los ataques, y además es un plan de paz en donde tampoco aparecen los palestinos negociando, pues es un plan de paz que nos deja sin sabor. La pregunta que tú me señalabas, si los países árabes pues habían por lo menos dado una aprobación, en realidad es porque Hamás también ya está acorralado, ¿no? No hay otra manera de negociación, ¿no? Que se pueda dar. Hay un desgaste, insisto, un desgaste militar muy grande, y por lo tanto, bueno, pues esta negociación a lo más que podría llegar es poner estas condicionantes que también está afectando Hamás en Sharm el Sheikh, de no tener un gobierno que sea un gobierno puesto por los extranjeros.
Ayer escuchábamos a Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, en NBC, diciendo que ellos lo veían en dos fases, ¿no? Esta primera, que bien rastreas, de el intercambio de rehenes y de prisioneros, que es lo que podríamos llamar una paz negativa, donde haya un cese al fuego. Y él era claro en decir, a ver, de ahí la paz positiva, el generar condiciones, estructuras, este gobierno de quién va a quedar, se ve sumamente complicado, incluso para quien presenta esta propuesta de paz, ¿no?
Sí, sobre todo, Sebastián, por lo siguiente. El plan de paz no incluye los mayores problemas que han estado en todos los procesos de pacificación, que son el asunto de Jerusalén, ¿no? Es decir, Jerusalén en la capital de quién quedaría. Y segundo, el problema de las fronteras. Las fronteras tampoco están señaladas. Tercero, insisto, no hay un plazo para decir durante 5 años, 6 años habrá un gobierno temporal, etcétera, ¿no? Y después vendrá un proceso de autodeterminación e independencia, tampoco está señalado. Y alguna preocupación que a mí me parece importante de señalar es que, pues, se habla nuevamente de la solución de dos estados, que lo venimos escuchando en los últimos meses, por supuesto, ¿no? Desde julio que estuvo tanto Francia como Arabia Saudita delineando también, ¿no?, estos procesos de negociación, pero los dos estados han sido una solución fallida desde 1948, ¿no? Entonces, se está pacificando sobre una solución que no ha tenido demasiados frutos y que en donde, por el momento, ¿no?, las cuestiones más delicadas de cómo se conformaría ese estado, pues no se están dando. Entonces, claro, lo que tú mencionabas, Sebastián, ¿no?, esta paz estructural, esta, tú lo mencionaste como paz positiva, pero pues que es una paz que realmente sin justicia, ¿no?, y evidentemente sin también las sanciones de un genocidio que por lo menos ya ha sido reconocido por Naciones Unidas, tampoco está presente, ¿no? Entonces es un plan de paz pues bastante jerárquico y que reproduce elementos coloniales.
¿Hay elementos, Indira, para pensar en una paz distinta a la solución de dos estados?
Se habían planteado, las soluciones son muy complejas, Sebastián, porque se había planteado también un estado con características binacionales, pero también hay una complejidad muy grande, ¿no? Una muy, muy grande, porque estaríamos hablando de cuáles serían los derechos ciudadanos, ¿no?, religiosos. Tendría que ser, por ejemplo, un estado que dejara de vincular o de vincularse con los elementos religiosos, ¿no? En principio desde la bandera, en principio desde ciudadanías también bien basadas en el aspecto de religiones, ¿no? Tendría que ser un estado más laico y que no solamente es, ojo, no estoy hablando solamente de palestinos y árabes, sino porque tiene migraciones muy importantes que vienen desde el continente africano también, sí, y que no pueden obtener esa ciudadanía, ¿no?, necesariamente, o quedan como una ciudadanía de segunda clase, ¿no? ¿Cómo se darían las votaciones, por ejemplo? Creo que esos serían los temas importantes a debatir y, por supuesto, ¿no?, pensar que estamos hablando de pues una población que de por lo menos 5 millones de personas palestinas que están también en la diáspora y que no han podido tampoco regresar al territorio, ¿no? Y de legislaciones muy desiguales. Esa era la otra opción. Es decir, tenemos aparentemente dos caminos. Un tercer camino, que es el menos probable, que es pues una ejemplificación de lo que ha pasado en Kurdistán, un poco con estas democracias confederadas, ¿no? Y que podría también aplicarse para el caso de Palestina. Pero realmente las soluciones pues son no las tenemos tan tangibles y parece que esta idea de la independencia del Estado palestino pues es siempre resuena, pero con problemas mayores porque las fronteras no están definidas, insisto, porque el tema de Jerusalén tampoco está definido, tampoco se ha hablado sobre el retorno de los refugiados, ¿no? Entonces son elementos que en esta segunda fase, si es que llega a esta segunda fase, pues quedan también inconclusos y en donde pues estamos hablando de una independencia de un estado, cuando Cisjordania también pues tiene un número muy importante de asentamientos de población israelí dentro de Cisjordania, ¿no?, que también habría que debatir.
¿Qué podríamos esperar en las próximas horas, días, Indira? Es decir, ¿cómo ves que vayan a desarrollarse estas pláticas indirectas en Egipto?
Mira, yo creo que ante lo que señalaba de Hamás, de este acorralamiento que tiene que haber en todos los procesos de pacificación, creo que es importante visualizar que pues va a tener que, va a haber un momento de ceder, ¿no? Y el momento de ceder va a ser la entrega de los rehenes, ¿no? Eso creo que va a ser muy importante. Lo segundo es el cese al fuego, en donde creo que se van a empantanar un poco las negociaciones, es en la conformación del gobierno temporal. Lo que podemos esperar, no tengo la bola mágica, Sebastián, pero sí creo que esta semana todavía estaremos ante ataques contundentes dentro de Israel hacia a Palestina, no, en este caso hacia Gaza. No tenemos una situación avasalladora, que es una crisis humanitaria, no, que es importantísimo y ya recurrente atender, no, porque bueno, pues hay estrategias y eso ya lo sabemos, no, una infraestructura completamente destruida, hospitales destruidos, una situación de hambruna, no, que ha sido pues ejercida como una estrategia de guerra, pero también Sebastián, creo que hay un halo de esperanza importante, ¿no? Que este tema pues pospuesto ha puesto sobre la mesa también las dinámicas de protesta a nivel internacional, que creo que es muy importante, ¿no? Y voces que se han hecho escuchar en donde no siempre la solución pasa por dinámicas estatales, sino también por las presiones societales.
Pues sin duda se moverán muchísimo las cosas. Yo te agradezco mucho este análisis, Indira. Sabes que el tiempo en radio siempre es complicado, pero si te parece, mantengamos los micrófonos abiertos.
Por supuesto,
para ver cómo va avanzando esto.
Claro que sí, muchas gracias y saludo a tu auditorio.
Te lo agradezco mucho, Indira Sánchez, es internacionalista, doctora experta en temas de Medio Oriente y África del Norte. Nosotros
perdimos la conexión con el querido Sebastián Ermenger, pero no pasa nada porque justamente nos iba a mandar a esta rolita. Esto es What Kind of Man de Florence and the Machine y regresamos a Tengo Otros Datos.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Pues el segundo piso de la transformación tuvo ayer su primer aniversario en este Rainbow Fest, como muchos lo catalogaron, este evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer, pues no informe de gobierno, ese se presentó desde el miércoles, desde el septiembre, pero cumplió su primer año y hizo un balance de estos logros, lo que ella considera los logros más importantes de su administración en este primer año. Sin duda, muchos de la prensa nacional, muchos de los analistas han mencionado que el combate a la delincuencia, el crimen organizado y la estrategia que encabeza Omar García Harfuch es el punto de mayor distinción de este gobierno con el de su antecesor, el de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció o celebró una reducción importante de homicidios dolosos en todo el país, con cifras de hasta el 88% de reducción en estados como Zacatecas, estados que durante los últimos años encabezaron la lista de violencia en el país, y que en esta ocasión la presidenta aseguró que hubo una reducción importante. Escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema.
En 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32%.
32% de reducción de homicidios dolosos a nivel nacional en estos 12 meses de gobierno que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum. Una de las cosas que más llamaron la atención en este informe, en este discurso ante el primer año de gobierno, fue dónde se sentaron personajes de Morena, pues de la suma relevancia pública y que en los últimos meses han estado en el ojo del huracán. Uno de ellos, el más notable, Adán Augusto López, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. También Ricardo Monreal, que hasta bromeó que los acorralaron. Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, actual secretario de Organización de Morena, quienes hace unos meses, en otro de los eventos multitudinarios de la presidenta en el Zócalo, pues estaban papaloteando, estaban tomándose selfies entre ellos. Y pasó la presidenta Claudia Sheinbaum, no se habían dado cuenta que estaba ahí, y esa imagen que ustedes recordarán fue muy comentada. Bueno, ayer estos personajes fueron relegados, ahora sí que al general B del foro GNP, los mandaron atrás, los mandaron después de todos los gobernadores, incluidos algunos gobernadores de la oposición. Y en el discurso la presidenta Claudia Sheinbaum, pues si no hizo un jalón de orejas, y aclaró que el poder es para servir, no para servirse. Escuchemos lo que dijo.
El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional.
También la presidenta de México, uno de los países con mayor nivel de violencia homicida contra los periodistas, aseguró que en su gobierno la libertad de expresión se respeta, que en su gobierno no se persigue a periodistas, no hay censura, no hay ningún acto de represión a las libertades. Esto fue parte de lo que dijo.
En México gozamos de libertades y democracia, contrario a la mentira que se escribe en la mayoría de los medios, es claro para el mundo entero que en México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se respetan los derechos humanos, se practica la mayor libertad de expresión de la historia. No existe la censura y todos los poderes son elegidos por el pueblo de México.
Bueno, ahí parte de lo que dijo. Otro de los temas históricamente controversiales para la Cuarta Transformación, para la autodenominada Cuarta Transformación, es el abasto de medicamentos. La presidenta ya había dicho desde hace varias semanas en sus conferencias de prensa matutina que el abasto de medicamentos en el país ya había llegado hasta el 90%. Esa cifra ha sido debatida por varios de los verificadores que hay en el país. Al ratito vamos a platicar con Itzazaya Campos, verificadora del Sabueso Animal Político. Pero en esta comparecencia pública, en este evento multitudinario en el Zócalo de ayer, también volvió a repetir la cifra y a decir que el abasto de medicamentos se está resolviendo en el país.
Me informan que estamos al 90% de abasto en el nivel primario y secundario de la salud.
Pues así parte del discurso que ha dicho la presidenta este domingo 5 de octubre del 2025, 5 días después de cumplir un año como presidenta de México, un año de haberse puesto la banda presidencial. No le cambies, porque regresando al corte vamos a hablar justamente con Itzazaya Campos, ella es periodista verificadora del Sabueso de Animal Político, que hoy, como muchas de las veces que suceden este tipo de discursos políticos, el Sabueso hace un trabajo pues, sumamente minucioso, detallado, de verificar los datos que presentan los funcionarios y las funcionarias públicas. Veremos qué tanto del discurso presidencial de ayer pues está cercano a la realidad o cuáles son las cifras que se inflaron, que se modificaron en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso al regresar de la pausa, nosotros vamos a un corte muy breve y regresamos a Tengo Otros Datos, transmitiendo en vivo desde el North Capital Forum, aquí en el Park Hyatt Hotel de la Ciudad de México.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, seguimos transmitiendo en vivo desde el North Capital Forum, este evento anual que organiza la US Mexico Foundation desde el Hyatt de la Ciudad de México. No le cambies, después de Tengo Otros Datos tendremos un programa especial con Mario Campos, justamente para hablar con distintas personalidades que han estado presentes en este North Capital Forum, que empezó desde ayer, este evento que reúne muchas de las personalidades que diseñan y moldean día a día la relación norteamericana. Ya tengo en la línea a Itzazaya Campos, ella es periodista verificadora del Sabueso de Animal Político. Itzazaya, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenguer.
Hola Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, queríamos siempre que haya un evento como el de ayer, nos gusta tocar base con el Sabueso de Animal Político, un poco para ver ¿Qué tanto fue verdad de lo que se dijo? Si quieres, a ver, empieza por el dato que más te haya llamado la atención, por favor.
Claro, pues te cuento que en el Sabueso analizamos 10 afirmaciones en esta ocasión, de las que resultaron falsas, 5 engañosas, una discutible e incluso una verdadera. destaca sobre todo esta afirmación constante sobre la refinería de Dos Bocas, en la que la presidenta asegura que la producción de los diarios de petrolíferos está por encima de la que los datos mismos de Pemex indican.
Okay.
Justo en este informe, la presidenta mencionó que la refinería Olmeca produce en promedio 270 mil barriles diarios de petrolíferos. Pero en contraste, la base de datos institucional de Pemex nos indica que Dos Bocas procesó solamente 133.200 barriles de petróleo y 102.000 barriles diarios de petrolífero. Esto se traduce en que la refinería Dos Bocas apenas está al 39% de su capacidad de procesamiento. Claro, y es una afirmación que se ha repetido constantemente durante dos sexenios, bueno, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y este año de la presidenta Sheinbaum. Sumamos en el Sabueso ya 12 ocasiones en que se ha dado este dato erróneo.
Otro de los puntos que yo veía en su nota, que está disponible en animalpolitico.com, es este audio que recién escuchábamos aquí con A Quien Tengo Otros Datos, que en este gobierno no se persigue y se respetan los derechos humanos. ¿Cómo lo valoran ustedes?
Nosotros en esta ocasión lo valoramos como falso. Justamente tenemos la evidencia de la reciente marcha del 2 de octubre. Se documentó en redes y por organizaciones como Red Rompe el Miedo y Artículo 19 que hubo fallas en los protocolos policiales, violencia física y abuso por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Clara Brugada. Tenemos el reporte de colegas, de agencias, de medios que resultaron golpeados por policías de la Ciudad de México. Y bueno, justamente estas dos organizaciones documentaron contra la prensa, sin contar las agresiones.
¿Cuál fue el dato que encontraron cierto ustedes?
El dato cierto fue 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Fue el dato que dio la presidenta ayer. Y bueno, justamente el INEGI demuestra que en 2018, 51.9 millones de personas estaban en situación de pobreza, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 38.5 millones de personas. Esto es en porcentaje, en millones de personas de mexicanos que salieron de la pobreza, 13.4 millones. Entonces, es el dato verdadero que tenemos.
Detalle, ustedes que han estado haciendo estos ejercicios constantemente, ¿con qué sensación te quedas de este tipo de eventos? ¿En verdad es una rendición de cuentas hacia la gente? Es decir, si solo tuvimos un dato verdadero de los que ustedes lograron verificar, ¿en verdad tenemos un ejercicio de rendición de cuentas?
Creo que se queda a medias. Y en esta ocasión, y a lo largo de los informes, incluso de las mañaneras que ha dado la presidenta, se ha vuelto un ejercicio de hablar hacia el futuro más que demostrar los datos para rendir cuentas a los ciudadanos.
Pues ahí está el análisis. Yo te agradezco mucho el que te hayas conectado con Tengo Otros Datos con Ibero 90.9. Ojalá podamos seguirlo haciendo cada vez que haya este tipo de actividades presidenciales.
Muchas gracias, Sebastián.
Agradezco, Cesaya Campos, periodista verificadora del Sabueso de Animal Político. Nosotros vamos a un corte, bueno, un corte musical más bien. Esto es The Train, de King Cross, de Blood Orange, que fue extracto de la semana hace poquito aquí en Ibero 90.9. Y regresamos. Acaba de pasar el gobernador de Nuevo León aquí enfrente de nosotros. Está justamente enfrente, a ver si le robamos ahorita a Paco Barrera. Se va al chacaleo y le roba una declaración. Esto tengo otros datos, no le cambies. Estamos en el North Capital Forum, en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, transmitiendo en vivo desde el North Capital Forum del Hotel Hyatt. Aquí en el Hotel Hyatt, este evento de la US Mexico Foundation. Tengo en la línea al diputado Germán Martínez, diputado de Acción Nacional. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí en Radio Ibero.
Gracias por tomarnos la llamada nuevamente. Ayer el diputado Ricardo Monreal pues sorprendió un poco, dio la nota diciendo que el dictamen que se aprobó en la Cámara de Senadores, este dictamen que reforma la ley de amparo, no había llegado a la Cámara de Diputados como usualmente ocurre. ¿A qué se lo atribuye, diputado? ¿Le están cambiando lo que ya nos regañó la presidenta?
No sé, pero ya llegó a la Cámara de Diputados en este momento.
Ah, ya llegó.
Ya llegó. La presidenta Kenia López Rabadán le va a dar publicidad y mañana se turna a quien dictamine este tema. Ya llegó. No sé qué lío se traían ahí con el transitorio, no sé qué enjuagues hicieron los senadores para votar un transitorio retroactivo o no retroactivo. Temas de abogados. La verdad es que la minuta, ahora se llama minuta, no se llama dictamen, ya llegó a la Cámara de los Diputados y mañana se le dará el trámite correspondiente. ¿A qué lo atribuyo yo? No sé. Estaban peleados, eso sí. Adán Augusto le llevaba las contras a la presidenta. La presidenta quería que fuera conforme a la ley anterior, los asuntos que se están tramitando, conforme a la ley anterior, y Adán Augusto y los radicales querían que inmediatamente entrara en vigor y los asuntos se resolvieran conforme a la nueva ley, los que están en trámite. Ahí estaba la discusión.
Que es evidentemente inconstitucional, ¿cierto?
Pero por supuesto. Y salió el ministro Saldívar, exministro Saldívar, sí, a decir que esa es ley procesal y que, por lo tanto, la retroactividad no opera. La retroactividad opera sobre todo en una ley como la de amparo, que protege, claro, y tutela los derechos humanos. Yo creo que es bueno recordarle a tu auditorio que la ley vigente, la actual, está en México desde 2013, porque así hubo una reforma en 2011 a la Constitución y que exigía un mandato para tener los mexicanos un recurso judicial efectivo, sí, una tutela judicial efectiva. Pero esto no es gratuito, así lo establece el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ya nos habían condenado a México, esto pocos lo dicen, ya nos habían condenado a México tanto en 2009 como en 2011, en el famoso caso Rosendo Borradilla y en el otro caso también igualmente famoso de Valentina Rosendo Cantú, ya nos habían condenado a que México tuviera una tutela judicial efectiva de los derechos humanos. Esto, y por eso se hicieron esas modificaciones. Y el sistema interamericano dio por cumplidas estas sentencias en 2015, entre otras cosas, porque se reformó la ley de amparo. Ahora yo digo que se está incumpliendo las normas elementales que nos exigen a México tener jueces probos, eficaces, autónomos, profesionales e instrumentos que hagan garantía de los derechos humanos que tenemos los mexicanos. Este punto poco se ha tocado, poco se ha dicho, que la ley de amparo y toda la reforma al Poder Judicial viola flagrante, categórica, contumaz los compromisos que México tiene internacionales en materia de derechos humanos.
Hasta uno que estudió relaciones internacionales puede entender que esto es completamente inconstitucional. ¿A qué atribuye que este senador Ladrón de Guevara, probablemente apoyado por muchos de sus compañeros, haya presentado este transitorio? Es decir, ¿es parte de una borrachera de poder del gobierno actual?
No sé qué haya hecho el senador Ladrón, pero el senador Ladrón sí es un personaje atípico ahí, y no sé si, como dice hoy algunos columnistas, unos le obedecen a López Obrador porque esta cosa es más radical, lo que quería el senador Ladrón, y yo insisto en que allí había una pugna entre Adán Augusto y el senador, efectivamente, Ladrón de Morena, y sinceramente yo creo que hay una pugna interna en el movimiento, y que sí, como dice usted, se debe a una soberbia, se debe a una borrachera de poder. No pueden hablar así nada más, sin, sí, sin atropellar, sin escupir a la Constitución General de la República. Y ahora, hablar de retroactividad es solo un tema, ¿eh? Pero ahí quedan los temas de suspensión, de interés legítimo, de que fomentan el incumplimiento a las sentencias. En fin, ahí quedan los temas de fondo que trae esa iniciativa, y nos ponen a hablar de retroactividad. Esto es complejo para un auditorio explicarlo, incluso es complejo para los abogados. Pero lo que quiero decir es que se debilita el escudo que tenemos los mexicanos cuando una autoridad nos quiere cerrar una tienda, no dar un permiso, calcular mal una jubilación, calcular mal un impuesto, o atraparnos sin orden de aprehensión, o congelarnos las cuentas de un negocio. Es decir, lo que tenemos es el escudo del amparo, y lo están debilitando en favor del gobierno.
Yo le agradezco mucho estos minutos, diputado. A ver qué pasa ahora que ya llegó a la Cámara de Diputados. Diputado Germán Martínez, gracias por estos minutos.
Al contrario, ahí estamos a la orden.
Gracias, le agradezco mucho. Y también está en la línea el diputado Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, diputado? ¿Lo tenemos en la línea? No nos escucha el diputado Juan Zavala.
Aquí estoy.
Aquí estás. ¿Cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada aquí en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, Sebastián, a la orden.
Llegó la minuta que se aprobó en el Senado a la Cámara de Diputados. ¿Viene con el transitorio de retroactividad?
Sí, estamos revisándola. Apenas hace unos minutos lo informó la presidenta de la Cámara de Diputados. Estamos revisando la minuta. Parece que ahí está. Y es que tendría que estar, Sebastián. Querían cambiarlo a través de una fe de ratas, pero eso está prohibido porque ya lo aprobaron de esa manera las y los senadores. No es una errata, no es una coma, no es contenido sustantivo. Entonces me parece que tendría que quedarse de esa manera, y ser la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora del Senado, la que tenga que hacer esta modificación.
Quien lo quite. Después del regaño presidencial es previsible que lo van a quitar, ¿cierto?
Pues sí, nada más que lo que nosotros estamos diciendo, la bancada de Movimiento Ciudadano, es que si se está abriendo la puerta a que se cambie ese artículo constitucional, que efectivamente es retroactivo, que afecta a los derechos humanos, que afecta el principio de progresividad, pues también se tienen que reformar los demás artículos que afectan los derechos humanos. Es decir, a Morena le convendría que nada más hablemos de ese transitorio, porque lo van a reformar, pero en materia de interés legítimo, en materia de suspensión y de ejecución de la sentencia, siguen habiendo muchos aspectos muy problemáticos y que van en contra de los derechos humanos de las y los mexicanos.
Movimiento Ciudadano va en contra, entonces.
Pues nosotros sí, yo soy parte de integrante de la Comisión de Justicia. Voy a presentar una cantidad importante de reservas. Creo que tenemos que hacer en este país el amparo más fácil, más accesible, sencillo, no al revés. Y esta ley lo único que hace es ver al amparo en un recurso todavía más elitista, todavía más sofisticado, todavía más difícil de que se admita por parte de las juezas y jueces, y tendríamos que estar yendo en el sentido contrario. Si esas reservas pues no son aceptadas, ni las que han presentado mis compañeras y compañeros, pues claro que no vamos a estar a favor de esta reforma, que como lo hemos dicho nosotros, es que frente a actos de autoridad abusivos, pues cada vez tenemos menos.
¿Cuándo estimas, diputado, que se pueda votar esto en el Pleno de Diputados?
Pues yo creo que la siguiente semana. Salimos hace unos momentos de la Junta de Coordinación Política, donde se acordó que el día de mañana solamente se vea la ley aduanera. Entonces lo más probable es que sea la próxima semana cuando entremos ya a la discusión de la ley de amparo.
Pues a ver si podemos comunicarnos la próxima semana, a ver cómo va avanzando este proceso legislativo.
Claro que sí, o sea, no es probable que a lo mejor, es posible, hay una posibilidad que mañana se vea ya en la Comisión de Justicia para que pase al pleno. Ahí vamos a estar dando la discusión y el debate, pero pues estaremos ahí monitoreándolo para que la gente que te escuche lo...
En caso de que se quite este transitorio. Esa
solo,
parte.
Solo lo que se cambie este dictamen es lo único que se regresa al Senado de la República.
Perfecto. Pues, diputado Juan Zavala, te agradezco mucho estos minutos.
Al contrario, gracias a ti por el espacio.
Muchas gracias, Juan Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano. Aquí tengo otros datos. Nosotros vamos rapidísimo a una rolita que ya está aquí nuestro invitado. Vamos a hablar ahora sí del North Capital Forum, que se ha puesto bueno desde ayer que empezó. Esto tengo otros datos, regresamos.
Estamos de vuelta, tengo otros datos. Estoy ya aquí con Pedro Casalatriste, él es vicepresidente ejecutivo y director general de American Chamber of Commerce México. Pedro, ¿cómo estás?
Sebas, muy bien, ¿y tú?
Gracias bien, por la invitación. Gracias por venir a esta cabina improvisada del North Capital Forum. Estuviste hoy en un panel bastante interesante con Kristen Soltis hablando sobre cómo nos percibimos entre norteamericanos en este proceso de integración norteamericana que constantemente, si no está en duda, por lo menos está en negociación constante. Es importante saber qué pensamos unos de los otros, ¿no?
Correcto. Y hay unos datos bien interesantes que justo presenta Kristen en alianza también con la US Mexico Foundation, donde vemos que el pensamiento general promedio de los americanos sobre México es positivo.
Okay.
Hay más americanos que ven a México como un buen vecino que como un mal vecino. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escarbar esta data y lo vemos más bien por afiliaciones partidistas en Estados Unidos, nos damos cuenta que la gran mayoría de los republicanos, que recordemos que es el partido donde viene Donald Trump, ven a México como un mal vecino. Y los demócratas ven a México como un buen vecino. Okay. Ahora, ese es un primer dato interesante. El segundo que yo resaltaría es las tendencias que hemos visto en el último año. Esta misma data a principios de año era mucho más polarizante, donde había mucha más gente pensando que México era un mal vecino. Sin embargo, si vamos analizando las tendencias, tanto los republicanos como los demócratas, como los independientes y el total de la población, este último año de principio a la fecha ha ido incrementando la percepción positiva de México.
Okay.
Entonces, si seguimos con esa tendencia, yo creo que llegando ahora a la revisión del T-MEC pueden ser muy buenas noticias para el país.
¿Tenemos data de cuáles son los elementos que nos hacen percibir? Es decir, ¿es comercio, es migración, es la relación fraternal de vecinos que pueda tener una familia con la persona que vive al lado de su casa?
Sí, cuando nosotros analizamos los temas que nos hacen, ante los ojos de los americanos, un buen vecino, percibimos temas principalmente de turismo. Curiosamente, los intercambios turísticos es lo que muchos de los americanos perciben como algo positivo. Dos, la relación económica, los intercambios culturales. Y el otro lado de la moneda, cuando analizamos qué es lo que nos hace, en su percepción, un mal vecino, están como líderes en la lista. Uno, el flujo o la colaboración, digamos, de México con los cárteles, así lo ve esta encuesta. Número dos, el tráfico de fentanilo y la falta de apoyo para solucionar esos temas. Uh-huh. Y tres, los flujos ilegales o de personas indocumentadas hacia Estados Unidos. Esos son los temas, tanto positivos como negativos, desde la percepción del votante promedio americano.
¿Qué tanto puede influir esto en la decisión de política pública de Washington? ¿Qué tanto le habla esto a la decisión de Trump?
Mi percepción es que mucho. No podemos olvidar que el presidente Trump es un presidente que se basa mucho en lo que piensa la gente. Algunos lo podrían llamar populista, es otra manera de verlo, pero es con el enfoque en lo que quieren sus votantes. Entonces, mientras sus votantes vayan y como ahorita te decía, ¿no?, mejorando la percepción de México, y yo creo que es también es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Porque justo yo le preguntaba a Kristen, oye, ¿quién o quiénes o qué está favoreciendo esta percepción sobre México? Y mucho tiene que ver con los comentarios que diga el mismo presidente sobre México. Y si te das cuenta, comparado con la primera administración de Donald Trump a esta, pues Donald Trump no ha sido tan vocal en contra de México como había sido la primera administración. Entonces, eso va colaborando en ambos sentidos, ¿no? Lo que piensa la población y lo que dice el presidente a favor de México.
Que aquí veo la gráfica y quizá eso también se explica con el auge de otros, otros actores que le están retando el poder a Estados Unidos, ¿no?
Correcto. El discurso sobre los grandes enemigos se ha enfocado principalmente China, sin duda. Rusia es un actor también predominante en la escala de adversarios en los ojos del votante americano. Y en ese sentido también, Sebas, yo creo que es muy importante la posición que México ha tomado con respecto a dichos adversarios, claro, principalmente con China. El sexenio pasado, el gobierno de México no había tenido una postura muy clara en cómo iba a ser nuestra relación con China y con Estados Unidos. Permanecía ahí una ambivalencia medio extraña. Y creo que la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido mucho más explícita en decir estamos alineados y vemos a Estados Unidos como nuestro mayor socio comercial. Y bueno, en el reciente paquete, propuesta de paquete económico, vimos que se fueron con todo en aranceles contra China. Entonces, bueno, eso deja también un poco más claro el tema de el cómo es el enemigo de tu amigo también es tu enemigo, pues, o algo, claro, así.
Claro. Pedro, pues gracias, ¿eh? No, gracias por venir y sigue disfrutando el North Capital.
Gracias, espero que nos puedan acompañar.
Pedro Casalatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de American Chamber of Commerce, aquí en vivo en Ibero 90.9 desde el North Capital Forum. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, ya está Mario Campos aquí para seguir esta hora de transmisión especial en este evento de la US Mexico Foundation. Soy Sebastián Ermenger, gracias por acompañarnos.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.